del cantor Carlos Gardel, cuna de escritores como Mario Benedetti, Tomás de Matos y Washington Benavides, cuna de músicos como Eduardo Larbanois, Carlos Benavides, Eduardo Darnosanz, Olga del Grossi o Héctor Numa Moraes. Anfitriona de la fiesta de la Patria Gaucha desde hace 20 años, sede del hospital público que muchos consideran modelo en Uruguay, el hospital regional de Tacuarembó, que fue designado por la Organización Mundial de la Salud como la primera comunidad saludable del país. Bueno, según este recuento, el departamento de Tacuarembó parece una isla dentro del territorio nacional, pero más allá de estos méritos, que son notorios, que son clarísimos, nos interesa saber cuál es la realidad de este departamento, el departamento más extenso del Uruguay. ¿Cuál es su situación social? ¿Cuáles han sido los principales logros en los últimos tiempos? ¿Cuáles son los debes? ¿Cuál es el papel de la intendencia en los planes de desarrollo? Bueno, para conversar sobre estos y otros asuntos, nos acompañan aquí en la mesa de la fonoplatea de El Espectador el profesor Wilson Esquerra, intendente municipal de Tacuarembó, a quien estamos hablando en este preciso instante. Buenos días, señor intendente.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Y bueno, la disculpa por el atraso.
Pero llegó justito.
Han venido largas las jornadas.
Me imagino, ¿no? Las jornadas y las noches son largas estos días de la Patria Gaucha.
Sobre todo las noches.
Y nos acompaña también el doctor Ciro Ferreira, director del Hospital Regional de Tacuarembó. Doctor Ferreira también, bienvenido.
Bueno, buenos días a todo el Uruguay, y bueno, y a ustedes, que le damos la bienvenida en un día tan lindo, de tanto sol, como decía, frente a esta plaza que tanto queremos, la Plaza Colón de Tacuarembó, en este club que es emblemático, el Club Tacuarembó, de nuestro departamento. Y bueno, acá estamos junto a ti, tratando de ampliar un poco lo que es el horizonte de nuestro departamento, ¿verdad?
Sí,
tiene forma de corazón, además, ¿verdad?
Ah, claro, nunca lo había observado de esa manera. Lo cierto es que con estas salidas de Radio El Espectador, y en particular con las de En Perspectiva del Movimiento, lo que buscamos es eso, conocer nosotros directamente, los periodistas de la radio, cómo es el país del cual nos ocupamos todos los días desde Montevideo, y transmitir esa realidad a la audiencia de Montevideo y de los distintos puntos del territorio, ¿no? Jugar ahí un papel integrador, si es que no suena demasiado ambicioso eso. En ese sentido, entonces, me parece bueno comenzar preguntándole al intendente Esquerra, ¿cómo está Tacuarembó desde el punto de vista social? ¿Cómo lo describe usted?
Digo, vivimos dos realidades distintas. Una es la realidad de los centros poblados y otra la realidad de la campaña. Tacuarembó, por ser tan extenso territorialmente, permite vivir esas diferencias. Lamentablemente, en la campaña estamos dentro de los más altos niveles de pobreza. Ocupamos, junto con los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, en definitiva los departamentos del norte. Yo creo que el norte del país es uno y centro-sur otro, digo, indudablemente, dado los valores sociales en cuanto a necesidades insatisfechas, en cuanto a carencias, sobre todo la campaña está bastante golpeada. Nosotros en los centros poblados vivimos una realidad distinta, que es todo el tema de la explosión forestal.
¿Es el gran protagonista de la realidad de Tacuarembó hoy, la forestación?
Yo diría que la ganadería siempre sigue siendo el gran protagonista,
pero hoy sumado
el empuje de la forestación
está, digamos, generando un impacto fuerte, ¿no?
Frigorífico Tacuarembó tiene 400 puestos nuevos de trabajo del último año esta parte, lo cual creo que marca claramente que también la ganadería y sus subproductos están marcando un tiempo nuevo también, pero digo, de todas formas, lo vemos además en la recaudación. La contribución inmobiliaria rural, la morosidad ha bajado considerablemente y hoy tenemos el nivel más bajo de morosidad, lo tenemos en la contribución rural. Y eso se refleja por los valores, por la situación del agro, por la situación de la campaña. Entonces, eso nos ha permitido complementar a este tema de la forestación. La forestación ha generado no menos de 800 puestos de trabajo directo en el término de un año y medio. Que me parece que era tiempo, porque las intendencias hemos invertido mucho como el gobierno nacional.
¿A qué se refiere con que las intendencias han invertido mucho?
Hemos dejado de percibir $500,000 por año en cobro de contribución inmobiliaria rural. En 13 años son 6 millones y medio de dólares que hemos dejado de percibir los municipios y en definitiva dejado de percibir la sociedad. Porque digo, a veces no se tiene ese concepto tan claro de que los municipios no generamos dinero ni tampoco el intendente saca de su bolsillo y pone. Digo, simplemente los intendentes lo que hacemos es manejar el dinero de la sociedad y tratar de distribuirlo de la mejor manera. Y entonces digo, quien ha invertido acá es la sociedad de Tacuarembó, como ha invertido la sociedad de todo el país donde hay deforestación, y por supuesto también el gobierno nacional, con las exoneraciones tributarias, en el caso nuestro, de la contribución inmobiliaria rural. Y bueno, creo que es tiempo de que eso se devuelva en progreso, en bienestar, en una perspectiva nueva, que ojalá que se siga complementando y que siga generando y que se sigan gestando más puestos de trabajo, que es lo que más necesitamos en el interior.
¿Cómo está Tacuarembó en desempleo, por ejemplo? ¿Cuáles son las cifras?
Y las cifras de desempleo hoy andan en torno de un 12,4%, fue la última cifra que nosotros manejamos, alcanzamos a tener un 17%.
Ahí está. Viene mejorando el indicador.
Viene mejorando el indicador, lo cual es sumamente importante. Yo siempre digo, si en un hogar hay trabajo, habrá mejor calidad de vida. Habrá seguramente, los padres le podrán dar a sus hijos una mejor calidad en la enseñanza, una mejor calidad en la salud, podrán dar una mejor alimentación. Digo, creo que todo pasa porque el ser humano tenga la posibilidad y la oportunidad de poder trabajar y poder desarrollar.
Ahora, ¿y cómo está la relación entre emigración e inmigración? Porque alguien puede pensar del otro lado del receptor, sí, pero quizás bajó el desempleo porque hubo gente que se fue. Gente que dejó de demandar trabajo yéndose a otros departamentos o yéndose del país. Este es un fenómeno muy preocupante en el interior. Era preocupante hasta hace un tiempo en Tacuarembó en especial. ¿Cómo está la emigración hoy?
No, la emigración, digo, nunca fue fuerte en Tacuarembó. Yo no sé cuál es el fenómeno, digo, nunca he profundizado en estudiar un poco por qué en Tacuarembó no se fue tanta gente como se ha ido de otros departamentos. Yo siempre digo, Tacuarembó ha sido pobremente estable durante toda su historia. Nosotros nos vivimos los momentos de auge, de explosión, como se puede vivir, por ejemplo, en la frontera por una situación de cambio, como se está viviendo hoy, en que por suerte el real está caro, y los brasileños hoy por hoy les conviene venir al Uruguay a comprar y no los uruguayos ir a comprar a Brasil. Entonces eso en la frontera, en los departamentos de frontera, mejora considerablemente la situación. O la situación de Maldonado con la explosión de la construcción. Digo, diversas circunstancias que se han dado en otros departamentos y que Tacuarembó nunca las ha vivido. Así como las crisis no nos golpean tan violentamente, porque como estamos ahí muy cerca del piso, no elevamos mucho, pero tampoco bajamos mucho. Yo creo que las oscilaciones nuestras son de un 5, un 10% y no más de eso. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir dentro de esa pobreza. Por eso es que yo creo que se generan todas esas cosas como la del hospital, como la atención en la salud, porque estamos tan distantes de Montevideo, en un país tan centralizado de toda su historia, y siempre mirando hacia el sur y siempre apuntando hacia Montevideo, que nos hemos tenido que ir generando nuestras propias cosas y nos hemos ido acostumbrando a vivir dentro de esos niveles de pobreza que nos ha tocado vivir.
Le preguntaba a propósito de la emigración porque en la entrevista que hicimos con usted el 10 de mayo, después de su triunfo en las elecciones municipales, usted planteaba varios desafíos que se había propuesto. Capacitar a los jóvenes para que no emigren a la capital, bajar la cantidad de funcionarios municipales, proveer los servicios básicos a la población rural para que se afinque en campaña. Mi pregunta es, ¿cómo le ha ido en el desarrollo de aquellos planes?
Nosotros nos tocó un poco el arranque, digo, por una circunstancia personal y particular, nos costó muchísimo arrancar con esta gestión. Eso creo que nos retrasó un poco en el tiempo en la acción. De todas formas, se logró con la Comunidad Económica Europea un proceso importante de centros de capacitación tecnológica para jóvenes, que lo vamos a llevar al interior del departamento, en un proyecto presentado por Tacuarembó y en el cual nos arreglamos con otras ciudades del mundo, ciudades europeas y ciudades latinoamericanas. 250.000 euros recibimos de la Comunidad Económica Europea de ese proyecto, que por suerte tuvimos la oportunidad de ser los administradores y quienes ideamos y gestamos el proyecto, y que hoy se está aplicando en los centros de barrio de Tacuarembó en carácter de experiencia. La idea es trasladarlo, traspolarlo y generar un centro de capacitación en cada punto del interior del departamento. Por lo que yo le decía, Cotelo, yo creo que nosotros tenemos que tratar de acortar esos niveles de pobreza que tenemos en el interior. Y yo creo que mucho pasa por la capacitación de las personas. La Intendencia de Tacuarembó hasta este año venía invirtiendo, porque no es un gasto, realmente es una inversión de $130,000 por año, solo de traslado de estudiantes. Trasladar a los chicos a los centros de enseñanza del interior del departamento. Y lo tendremos que seguir haciendo. Ahora el Ministerio, por suerte el Ministerio de Transporte, nos ha prometido una ayuda que para nosotros sería significativo y sumamente importante. La vivienda rural, que también hay que seguir, como yo les decía, para tratar de arraigar a la ciudad, a la gente en su hábitat natural, para que no se vengan a la ciudad, porque es una cosa natural, digo. Si nosotros vamos a Montevideo y en Tacuarembó no tenemos televisión, no tuviéramos un nivel de salud como el que tenemos, no tuviéramos el mínimo agua, luz, entonces lógicamente vamos a tratar de ir a donde tengamos los servicios y podamos vivir mejor, porque son de las cosas que ¿qué ciudadano no quiere vivir con agua potable, no quiere vivir con luz eléctrica, no quiere vivir con un nivel o una atención de salud próxima? Yo creo que todos queremos. Entonces la gente de la campaña que vive a veces a 100 kilómetros de esos servicios trata de migrar a la campaña para poder sentirse mejor.
¿Qué medios tiene la Intendencia para desarrollar ese tipo de planes de mejora de los servicios básicos en la zona rural?
Con el doctor Ciro Ferreira, con Salud Pública, tenemos diseñadas más de 60, 70 policlínicas en el interior del departamento, tratando con rondas sanitarias, en una coordinación muy buena que tenemos con el Ministerio de Salud Pública y sobre todo con el Hospital Regional. Y después tratar de ir generándole una mejor condición y calidad de vida a toda esa gente.
Quiero decir, ¿cómo está de recursos la Intendencia de Tacuarembó?
No tenemos, pero nos vamos ideando, y en el tema de la electrificación rural ahora está por salir en Laureles. Laureles, que está a 60 kilómetros de Tacuarembó, ahí en el límite con Rivera, en un esfuerzo conjunto entre la Intendencia de Rivera, la Intendencia de Tacuarembó, la UTE, los vecinos. Vamos a tratar de llevar la electrificación rural a toda esa zona. Y eso, hay instancias turísticas que se están proyectando en la zona, porque es una zona muy pintoresca, muy bonita, pero para que se generen todas esas oportunidades de trabajo, para que esta gente quiera seguir afincada en el campo, creo que le tenemos que llevar los servicios esenciales. No estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de servicios esenciales, como es la luz, como es el agua. La Intendencia tiene más de 30 escuelas en el interior del departamento que si no, no tendrían agua potable. Entonces, son de los servicios que las Intendencias brindan permanentemente y que a veces no son reconocidas o a veces nosotros no las sabemos transmitir, y que si no lo hiciéramos nosotros, seguramente el Gobierno Nacional no podría estar asistiendo, porque está muy distante lo que es la administración pública de esta realidad que vive el norte o el centro norte del país.
Hablemos ahora justamente con el doctor Ciro Ferreira. ¿Cómo se da esa colaboración, esa coordinación entre la Intendencia Municipal y el Hospital Regional de Tacuarembó? Porque es un mecanismo, una forma de trabajo que no existen, por lo menos con esas características, en todos los departamentos del país. Pienso en Montevideo, por ejemplo, seguramente el modelo es distinto. ¿Cómo lo han armado acá?
Bueno, yo creo que el Intendente ha tocado algunos puntos centrales. Nosotros vivimos en un departamento pobre, es el más pobre del país, más de 15.000 kilómetros cuadrados, dificultad en la accesibilidad geográfica. Un departamento donde, cuando comenzamos a trabajar hace muchos años, con una política de Estado en lo departamental. Yo digo esto porque cuando uno habla, como un día de hoy, de identidad cultural, tiene que entender que la identidad cultural no está en nosotros, está con los otros, está con los demás, está en lo que es, y yo quiero destacarlo porque ustedes van a tener a Monseñor Bonino dentro de pocos minutos. Monseñor Bonino utiliza algo que para mí es una joyita de lo que es el vocabulario nuestro, y es en la posibilidad de decir nosotros con los demás. Nosotros con los demás en guaraní, en este departamento, que está comprobado que la ascendencia es guaranítica y que la patria gaucha lo demuestra la Virgen de Itatí, lo demuestra lo que es la historia, si vamos hacia atrás, lo demuestra genéticamente el paladar de nuestros niños que nacen en la maternidad, en nuestro hospital. Podemos allí ver que nosotros en guaraní puede decirse de dos maneras, oré y ñandé. Oré nosotros, yo aquí y los demás enfrente. Ñandé significa nosotros con los demás. Uh-huh. Y yo creo que esa es la filosofía que ha practicado la salud en nuestro departamento. Fíjese, hace algunos años teníamos, y no escapábamos a lo que dijo el intendente, dentro del departamento más pobre del país, teníamos un hospital con servicios básicos, un hospital con gran dificultad en lo que era la accesibilidad a los servicios de salud, al sistema de salud. Es evidente que si tenemos un departamento pobre, es prácticamente inexorable que tendremos la mortalidad infantil más alta. En el norte de nuestro país la mortalidad infantil es cercana al 20 por mil.
Nos hemos impresionado mucho en los últimos años por las cifras de mortalidad infantil de Artigas, pero ¿qué ha pasado con las de acá, con la de Tacuarembó?
La de Tacuarembó partió hace 10, 15 años, era de las más altas del país, cercana o próxima al 20 por mil, y hoy es cercana al 10 por mil, y es inferior, es la más baja del país y de América Latina. Pero esto se logra no con el trabajo del hospital solo, sino con el trabajo fuera de los muros del hospital, en lo que es la red de policlínicas que citaba el intendente, en lo que es esa complementación de servicios, en lo que es la posibilidad de trabajar con las policlínicas municipales, las policlínicas religiosas, las ONG, los barrios de Tacuarembó, con los distintos ministerios en la política interministerial, en fin, eso que hace al entramado de la sociedad, de tal manera que todo no es dinero. Lo que habitualmente alguien pregunta es, el hospital de Tacuarembó, ¿por qué es lo que es? ¿Es por el dinero que le dan? Yo le puedo asegurar que no. Nosotros tenemos la mitad.
Está ingeniado para poder manejar un presupuesto alto, un presupuesto que le permite llevar adelante determinados tratamientos, determinados servicios que no son los habituales. Pero, digo, se las ha ingeniado, porque no es todo dinero proveniente de rentas generales, ¿no?
Exactamente. No sé, ustedes saben que históricamente en nuestro país, y lo decía también...
No, Cotelo, creo que es ingeniado el doctor Ciro Ferreira para hacernos trabajar todos.
No,
trabajamos en pos de...
En eso también quiero destacar otra cosa muy importante. Yo estoy en este momento en la dirección de un hospital, pero este hospital no lo construyó nadie personalmente, lo construyó la gente, y eso es lo más lindo. No, nadie en este departamento merece ningún tipo de reconocimiento por lo que hizo en el hospital, lo merece la gente de Tacuarembó. ¿Y sabe por qué, Cotelo? Allí equipo Mori, las encuestas son realmente algo que alguien puede decir, bueno, no creo en las encuestas, pero cuando las hace gente seria, cuando tiene un índice y una probabilidad de error de más o menos 3%, bueno, y cuando es alguien que ha trabajado mucho en este tema, nosotros tenemos que esperar. Y una empresa muy seria está por allí y nos muestra que el 93% de los tacuarembuenses opina que debe de hacerse salud pública con los dineros nuestros, pero que se debe ser generoso en aceptar a pacientes de otros departamentos. Mire lo que le voy a decir. Con los recursos genuinos para nuestros departamentos, que son la mitad de los que tenemos en este país, en otros hospitales, y que es una tercera parte de la que tienen los hospitales de Montevideo.
Esos números son interesantes porque creo que no son los que espera el oyente que conoce de lejos el fenómeno del hospital de Tacuarembó.
Exactamente.
Más bien tiende a pensar que este es un hospital con un presupuesto elevado.
Exactamente. ¿Cómo se las ingenia, decía usted? Bueno, a veces el mecanismo puede llegar a ser cuasi perverso el que tenemos, y que todo el mundo lo sabe, y esto lo digo porque es así, de que nuestro país, con el centralismo que tenemos, habitualmente lo que genera son presupuestos históricos. Esto significa que a nosotros nos dan habitualmente un presupuesto que es el mismo que gastamos el año pasado, perdón, el mismo que teníamos asignado en el año anterior o presupuestalmente en la administración anterior, y que usted mejora la gestión, con lo cual
la gente podría decir, bueno, qué bárbaro, yo voy al hospital de Tacuarembó porque quiero aportar recursos. No, eso no nos sirve porque no está, no es posible que quien quiere estar asistirse en el hospital de Tacuarembó se le transfieran los recursos a nivel del Estado para el tratamiento de esos pacientes. Y pongo este ejemplo, esos pacientes de alto costo que usted estaba citando, cuando vienen al hospital de Tacuarembó, no generan más recursos. Más aún, cuando asistimos a pacientes de su sector privado, esto entra a rentas generales y luego vuelve a nuestro departamento, pero dentro de lo que son los topes de ejecución presupuestal, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la fórmula?
Bueno, yo creo que la fórmula es seguir avanzando en un sistema nacional de salud con la complementación de servicios.
No, pero ¿no? ¿Cómo ha hecho el Hospital Regional de Tacuarembó para llevar adelante las distintas líneas de servicios que presta? Quiero decir,
el presidente lo dijo,
¿no? Da la impresión, por lo que he estado averiguando, por lo que he estado conversando con ustedes y con otra gente del departamento, que aquí confluyen, por un lado, recursos que pone la sociedad, ¿verdad? Ha habido grandes campañas de recolección de fondos, y por otro lado hay mucho trabajo voluntario, ¿no? Hay mucho aporte intangible de la gente que colabora sin cobrar por ello.
Yo creo que hay también una complementación de servicios, no hay superposición de servicios. Supongamos, usted citaba, y yo no quiero esto entrar en una apreciación, creo que digo, incluso voy a poner allí nuestro apoyo a lo que se hace, pero hay departamentos donde hay superposición. Por un lado tenemos policlínicas que son asistidas enteramente por un área del Estado y otras por salud pública. Nosotros acá sumamos esfuerzos, policlínicas religiosas, municipales, en fin, todas tienen aportes en conjunto, incluso con el subsector privado, donde la idea es que con la FEMI no se compita. No exista que esa historia que uno ve en el país de que el sector privado le vende al sector público y le quita los escasos recursos que tiene, y el sector público y el sector público le entrega muchas veces lo que tiene a los pacientes sin que puedan asignársele recursos. Eso que hablábamos un poco antes.
Entonces, en Tacuarembó la proporción es inversa, ¿no? Quiero decir, el hospital le vende más al sector privado que lo que el sector privado al hospital.
Yo creo que hay una complementación de servicios y muy buena. El sector privado nos da tomografía, nosotros tenemos la neurocirugía de urgencia para toda la región y tenemos, por otro lado, el CTI de niños, el primero público del país, también para toda la región. Cuando usted decía los distintos beneficios que se han hecho, la población ha invertido y mucho, y cada ladrillo tiene el nombre de un habitante de esta comarca, en el CTI de niños que ustedes vieron, en lo que va a ser el centro oncológico, con una honestidad intachable por parte de los integrantes de una comisión de apoyo que yo diría que es formidable, y de la población de Tacuarembó, de nuestras empresas, solidarias, pero hay que saber muchas veces que un beneficio de este tipo puede generar aproximadamente $100,000, supongamos, con un esfuerzo brutal. Y fíjese que el gasto en salud en nuestro departamento, que no es de los más altos, es de $200,000 por mes. Lo que el doble de ese beneficio se gasta en un mes en medicamentos. Por eso, muchas veces no tenemos noción de lo que significa el gasto en salud. El gasto en salud en nuestro país, y tenemos el privilegio en el Uruguay de ser el único país que entrega medicación en el área ambulatoria a nuestros pacientes. Y en esto quiero poner un voto de confianza absoluto en la estructura que en este momento está gestionando la salud, en el sentido de tratar de mejorar con equidad un sistema de salud donde, a pesar de las dificultades, debemos de construir desde los cimientos y no desde los escombros o desde ideas fantásticas que muchas veces tenemos los uruguayos, que giran en derredor de la tierra como satélites y que cuando bajan a la tierra se incrustan a muchos metros de
no sé si el oyente entendió a qué está aludiendo, pero me suena a que usted está abriendo un signo de interrogación, una advertencia sobre los planes del Servicio Nacional de Salud, del Sistema Nacional Único de Salud, que se viene preparando desde el Ministerio de Salud Pública. Era un tiro por elevación hacia allá,
No, yo digo que nosotros tenemos que ser realmente construir en base a la realidad, complementar servicios, tratar de poder generar, pero mire Cotelo, una de las grandes cosas de este país es que soñamos con los préstamos que vengan de afuera, soñamos con los préstamos que vienen de organismos internacionales y que luego terminan en un cajón de algún ministerio o en alguna biblioteca de un organismo internacional, pero que la van a pagar nuestros hijos con intereses y que han quedado en los bolsillos de algunos consultores internacionales y de algunos uruguayos que han facilitado esos proyectos. Así que yo creo que hay que poner mucho la lupa cuando esto sucede, porque nosotros hemos tenido la experiencia en Tacuarembó de tener un proyecto fantástico con una agencia de cooperación que lo que nos dio fue capacitación por un lado y tecnología básica, pero ¿qué dijo? Nosotros no financiamos a los técnicos.
Usted alude a la colaboración entre el Hospital Regional de Tacuarembó y la agencia GTZ de Alemania.
Exactamente. ¿Y sabe por qué? Porque decían que en estos países, cuando daban dinero para financiar los recursos humanos locales, cuando se retiraba la cooperación habitualmente, lo que quedaba era la nada. Así que, en ese sentido, nuestro país debe mirar muy bien cuando pide préstamos internacionales, porque esos préstamos los van a pagar nuestros hijos con intereses muy grandes y habitualmente quedan en la biblioteca, ¿verdad?
Señor Intendente, para ir cerrando esta charla, para terminar de ocuparnos por estos minutos de lo que es la situación social de Tacuarembó, muy ligada obviamente a lo económico, a lo productivo, ¿cómo ve las posibilidades del municipio como agente de desarrollo? Un viejo tema de discusión en el país en los últimos años. ¿Qué papel se ha propuesto jugar esta intendencia en ese sentido?
Tradicionalmente, ya de un tiempo a esa parte, ha venido impulsando planes de desarrollo reales y sustentables, como la apicultura, todo el tema hortícola, algo que no era tradicional en Tacuarembó. Digo, si hay tres plantas apícolas hoy en el departamento con inversión importante y la producción apícola creció de 70, 80 mil dólares a 800, 900 mil dólares, o sea que multiplicamos por 10 lo que es la producción. Y hay que seguir aportando fuertemente a esos planes de desarrollo que realmente, digo, por sobre todas las cosas, sean sustentables. Pero además hay que seguir impulsando las cosas que se están, digo, tratar de seguir con la asociación de cultivadores de arroz, como hacemos año a año, ver cómo arreglamos los caminos para poder que salga la producción, tratar de ir ayudando a que lo que tenemos crezca. Ir generando nuevos polos de desarrollo, que todo pasa también un poco por lo que hablábamos hoy, o sea, lo primero es la capacitación de la gente. Centros de capacitación que en definitiva promuevan, impulsen a los jóvenes, y que le tenemos que hacer saber a los jóvenes que en este país se puede. Se puede emprender, que realmente si ellos tienen la capacitación necesaria en este país se puede emprender. Y eso es lo que a veces más cuesta, que los jóvenes darle las oportunidades y las posibilidades para que puedan arrancar, para que puedan emprender, o sea, emprendimientos juveniles, que yo creo que es el cambio de mentalidad que tenemos que generar, no solamente en Tacuarembó, sino creo que en el país todo.
Y en cuanto a la intendencia como gestora en la captación de inversiones para el departamento,
eso es permanente, digo. Hace pocos días estuvimos con el intendente de Flores, el intendente de Darín, tratando de ver si logramos esa inversión tan importante para el departamento de la planta de celulosa.
Usted se refiere en ese caso a la planta de Stora Enso.
Sí, con el intendente de Flores y Durazno, el intendente de Flores nos estuvo acompañando por allá por Bahía en las Flores para conocer la planta, para ver las condiciones medioambientales, para ver la realidad de lo que es una planta de celulosa.
La tercera planta de celulosa que se instalaría en Uruguay, en este caso de un grupo sueco-finlandés.
Exacto. Que hoy ya están en perspectiva de instalación de una acá a 150 kilómetros de la frontera, ahí en Rosario do Sul, en Alegrete. O sea que cuando tanto se habla de las plantas de celulosa, digo, Brasil está instalando una a 150 kilómetros de nuestro país. Y esta otra ya está instalada en Bahía y en Puerto Seguro, lo cual creo que está pautando claramente que la forestación de la mano de las plantas de celulosa, de las manos de los tableros como esta en Tacuarembó, de los chips, es una realidad y que se viene viene aumentando y creciendo día a día.
¿Pero qué otras inversiones están en trámite o en carpeta? ¿En qué otras están trabajando ustedes? ¿En qué otras posibilidades para Tacuarembó?
Y el tema prestaciones, hoy por hoy, como yo le decía al principio, es un tema fundamental. Tenemos que tratar de sacar el mayor rédito posible.
Hay una mayor cantidad de inversión de toda la región. ¿Pero hay otras alternativas?
Hay otras alternativas. El plan de hortícolas lo vamos a continuar. Está marcado claramente. Digo, no había costumbre acá de hacer invernáculos. Tacuarembó en los últimos tiempos hay más de 500, 600 invernáculos. Digo, creo que esas cosas tenemos que seguirla promoviendo. La floricultura... lamentablemente en el departamento, entre comillas, digo, importamos todo del sur. Entonces tenemos que generar nuestras propias cosas en horticultura, en floricultura, y son de las cosas que tenemos que desarrollar. Después, por supuesto, seguir con las pequeñas y medianas empresas. Tenemos una fuerte apuesta a pequeñas y medianas empresas, a los artesanos, y todas esas cosas que se van sumando empleo a empleo, es donde creo que tenemos que ir generando los nuevos tiempos. Y por ahí, indudablemente, es donde tienen que ir hoy por hoy los planes de desarrollo departamental. Y en el área turística, que es otra área que es importante, tenemos polos turísticos trascendentes, importantes, como el Valle de Edén, el Iporá, San Gregorio, Paso de los Toros, Ancina, lugares que algunos de ellos incluso no tienen hoy infraestructura necesaria mínima, básica, como para poder desarrollarse y promoverse, y que nosotros tenemos que irles gestando y generando en el sector turístico, que es un sector muy importante para el departamento. En estos tiempos de Patria Gaucha es donde nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de capacidad hotelera, porque lamentablemente digo, mucha gente no ha venido a esta fiesta porque no tenemos la capacidad hotelera necesaria, a pesar de que se ha avanzado muy mucho y que hoy tenemos hoteles de primer nivel y que se ha aumentado la capacidad hotelera en aproximadamente un 50 o 60% en los últimos 3 o 4 años.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva hoy aquí en el Club Tacuarembó con el Intendente Municipal, profesor Wilson Esquerra, y con el director del Hospital Regional de Tacuarembó, doctor Ciro Carrera. A ambos les agradezco que nos hayan visitado, les agradezco que nos hayan recibido al mismo tiempo en esta ciudad, y los invito a que a lo largo de la mañana quizás todavía tengamos algunas otras oportunidades para estar en contacto ya con el desfile funcionando y con todo ese ruido y ese ambiente que va a pautar la ciudad.
Yo quiero agradecer profundo y sinceramente la presencia de ustedes, y se lo digo muy sinceramente y fuertemente, porque no es común que hablamos de descentralización, pero medios como los de ustedes es trascendente y es importante que lleguen al interior. Primero, para difundir las cosas nuestras. Segundo, para darnos la oportunidad de que ustedes conozcan nuestra realidad y que nosotros también, de alguna forma, transmitir las necesidades que tenemos desde tierra adentro. Por eso digo el agradecimiento enorme, la invitación a que realmente sea y el deseo de que prontamente estén de regreso en Tacuarembó, pero el agradecimiento profundo de parte, digo, no del intendente, sino como del ciudadano, del habitante, por supuesto que el intendente también es el cargo, pero el habitante del interior, ese que reclama permanentemente las oportunidades de generar y gestar cosas para su pueblo, para su gente, y de transmitir cosas como es esta fiesta, y que sin el apoyo de ustedes y la difusión que ustedes les dan, seguramente no tendría la trascendencia que tiene.
Yo aprovecho para, ya que estamos agradeciendo, agradecer a toda la gente que nos ha recibido también en estos días, y en particular al doctor Ciro Ferreira, con quien ayer estuvimos un buen rato, creo que le sacamos cuántas horas de su tarde, no sé, en una visita muy detallada que hicimos al Hospital Regional de Tacuarembó, y no solo al hospital, sino a algunas otras dependencias que funcionan en la órbita del hospital, coordinadas con el hospital, por ejemplo, en la parroquia muy cercana, en una recorrida que fue para nosotros, claro, muy ilustrativa, en la medida que hasta ahora hablábamos del hospital, pero desde Montevideo, ¿no? Ahora sabemos de qué se trata en directo. Ambos, entonces, nos han acompañado esta mañana. Cerramos la charla, que de algún modo es la introducción, porque enseguida, después de las noticias que vienen desde Montevideo, seguimos hablando de Tacuarembó. Desde la tradición al futuro, ¿cuál es la situación económica, cuáles son las perspectivas de desarrollo? Van a estar aquí representantes de la industria frigorífica, de la forestación, del turismo y, por otro lado, de los molinos arroceros.
Yo simplemente quiero agradecer, Cotelo, también la presencia de ustedes, esta Fonoplatea, y que seguramente el capital más grande que tiene Tacuarembó es el capital humano. No, a veces no tenemos que dejarnos deslumbrar por las luces y realmente cultivar eso, que ha hecho que Tacuarembó sea, como decís tú, una tierra de poetas, de cantores, que están acá algunos en la Fonoplatea, y sobre todo frente a esta plaza, que en la cual me crié, al lado de esta plaza, mi familia ejerció la profesión desde mi abuelo, y una vez pregunté por qué esta plaza estaba llena de gente, y mi abuelo me comentó que era porque existía la posibilidad de que la gente pobre estuviera allí y no pagara. Y entonces le pregunté por qué, o cómo hacía para vivir. Me dijo que luego le cobraba a la gente que podía por aquellos que no podían. De alguna manera, haciendo eso que los tacuarembuenses saben hacer, cumplir con los principios y con las palabras, que no sean solo palabras, como son la fraternidad, la equidad y la justicia social.